Jilguero, canta quien echa raíces, canta quien ama su pueblo, canta la madre a la hija, canta el lágrima.
Bueno, esta música, esta voz tan bonita, es Alba, una palentina. Desde aquí un saludo. Y comenzamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Musas en las ondas. Recibe con mucha ilusión a Luis Ángel Gómez Vélez y su poemario La sombra hipnótica. Bienvenido, Luis Ángel, a este lugar especial que es Musas en las ondas, donde se valora el esfuerzo de la creatividad.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Mucho frío?
Bueno, pues hoy sí que ha hecho fresquito más, ahora que cae el sol.
Sí.
Esta mañana, bueno, nos ha acompañado el sol y ahora que se está metiendo sí que se nota sí. Un poco más de fresco.
Dice, pues el sol engaña, cuando ahora ya está lo que tú dices, metiéndose el sol, pero dice, se ve esa luz tan bonita, este dicho del sol engaña, pues me hace recordar, siendo mi hermano Toño muy pequeño, me decía Pilar, pero ¿cómo nos va a engañar el sol? El sol no puede engañar, eso se me quedó grabadísimo, dice, pero si no puede hacer que el sol es bueno. Y digo, qué bonito la mente de los niños, ¿no? Como él interpretaba que no, que el sol no podía engañar. Y vamos con Luis Ángel. Luis Ángel es un trabajador sanitario y además es poeta. Bueno, también es esposo de una maravillosa mujer conocida en Radio Colores, Eva Diago. Y ambos tienen dos hijos, ¿no?
Sí.
Y el pequeño Luca.
El pequeño Luca.
El tesoro de la casa ahora.
Sí.
De nuevo, ¿quieres añadir algo a esto que he dicho?
No,
nada.
Está todo perfecto.
Vale. De nuevo con nosotros en Radio Colores. Así que, bueno, pues eso, es una ilusión y una alegría tenerte aquí. Respecto a la poesía, eres un trabajador incansable. Y ahora os demuestro por qué. Voy a citar los poemarios hasta ahora editados. Alas de mariposas, En vía muerta. ¿Este poemario tuvo premio del Ayuntamiento de Venta de Baños?
Sí, fue un poemario que surgió a la vera del pregón de Fiestas de Santa Rosa de 2018. Y bueno, el Ayuntamiento, no es un premio, sino que el Ayuntamiento te edita...
Bueno,
un poemario.
Oye, es un premio, porque que te edite una institución algo es un premio además, yo creo que de mucho valor, ¿eh?
Sí, está bien. Está
porque
bien,
se difunde y, oye, es muy bien.
La verdad es que está bien, sí.
Sí.
Yo encantado.
Eres, creo recordar, coautor de la antología Diversos.
Sí, sí.
A Ras del Suelo.
De la segunda. Hay dos antologías del grupo poético Diversos, que se titulan esta segunda se titula A Ras de Suelo, y en la segunda participo yo, sí.
Uh-huh. ¿Desde el confinamiento has hecho relatos de urgencia?
Sí, eso fue una idea que surgió en la red. En la que nos apuntamos, pues supongo yo que muchísimas personas para colaborar. Yo mandé dos o tres poemas y me eligieron uno. Sorpresivamente para mí, porque ya te digo que supongo yo que fuimos muchísima gente los que enviamos poemas para sí. esa causa. Era totalmente altruista y el dinero de la publicación fue destinado a beneficio de para la causa de la pandemia del COVID-19. Uh-huh. por los que se encargaron de la publicación.
Oye, ¿este poemario está basado en la experiencia laboral o me equivoco?
Pues sí, también
aparte de, claro, de todo lo demás.
Claro, los poemas evidentemente versaban sobre eso, ¿no? Sobre cómo se vive desde dentro de un centro hospitalario, pues sobre todo el comienzo de lo
sí,
que fue... Esta,
que no sabíamos, ¿verdad?, lo que era.
Claro, yo tengo que decir que teníamos mucho miedo.
A ver.
Íbamos con las manos desnudas al principio, sí. Y teníamos miedo, claro.
Sí, sí. Además es que eso era un no saber, nadie. Y claro, todo nos pilló tan de repente y tan sin... Además, sin cosas básicas de sanitarias que Es que ha sido terrible. Y vosotros viéndolo desde dentro.
Claro, claro. La duda era constante. Pero bueno, afortunadamente vamos
bien. Sí, sí.
Progresando. Voy a aprovechar este espacio que me brindas para decir desde aquí que, por favor, el que quede de ponerse la vacuna, que no tenga dudas, que se vacune, que, claro, que es, está demostrado que está funcionando. Y bueno, pues es
mi pelea. Sí, ahora ya eso, la tercera dosis, el que le corresponda,
claro,
y venga, es que lo conseguimos. Y ahora nos toca comentar el último alumbramiento, la sombra hipnótica. Sí. ¿Quieres decir que tus poemas los presentas de una manera clara, rápida y resumida?
Bueno, este poemario, La sombra sináptica, no es más que un viaje en interior. Hay poemas en los que se ve con más claridad o más escuetamente lo que brota, y otros, quizás un poco más profundos o un poco más íntimos, también más, no rebuscados, sino más trabajados desde el fondo, desde dentro. Porque la poesía yo la entiendo de dos maneras. Aquella que te brota instantáneamente en un halo de belleza por cualquier motivo, o en un halo de tristeza también puede ser, o aquella que te surge poco a poco, que te va forjando desde dentro, desde
el interior, las entrañas,
¿no? Desde el interior, y surge esa sombra que te va contando lo que quieres luego reflejar en el poema.
Sí, sí. Mira, tú el poema con este nombre, con este título, lo pones en la página, pues casi al final, en la 115, pero yo me apetecía que lo leyeras, el 115 ese, que lo leyeras ahora al principio, ¿qué te parece? Yo doy la vuelta, ¿sabes?
Perfecto,
enseguida.
Perfecto. La sombra sináptica.
Sí.
Este resumen, este poema resume lo que es el poemario en sí. Es cortito.
Por eso lo has puesto al final, pero claro, yo como soy un poco anárquica, pues sale.
Perfecto, pues te lo leo. Hay una sombra que me habita y se anuda a mi piel con un hilo de palabras. No la ignoraré, porque creo que es la mía.
Es que bonito, porque quería yo empezar con eso, ¿eh? ¿Sigues escribiendo en el blog?
Sí, sí, sí.
La vida te invita a café.
Sí, sigo poniendo cositas ahí, sigo poniendo cositas y en abierto para, bueno, pues porque de vez en cuando pues te apetece. De hecho, casi te diría que me dedico más a poner cosas en el blog, pues un par de poemas al mes o bueno, cuando puedo, ¿no? Que forjar poemarios, porque sí que te tengo que contar que este poemario ha sido un poco un empujón también. No es que no quisiera hacerlo, pero sí que es verdad que, bueno, pues mis amigos, la gente que me quiere,
claro,
me ha empujado un poco a hacerlo y a publicarlo.
Pues sí, porque ya que tienes ahí el trabajo, pues hay que sacarlo adelante, claro. Oye, vamos a decir que es cirratus.blogspot.com.es.
Sí, punto es, sí. Es, sí. Bueno, pues un blog de Google. Y bueno, sí, en la solapa del libro viene puesto. Viene la dirección, sí.
En la anterior visita a nuestro estudio nos dijiste que tu afición y devoción por la poesía te viene de tu padre. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Recuérdanos un poquillo, bueno, para los que no te hayan escuchado la vez anterior.
Sí, siempre lo digo, ¿no? No me canso de
decirlo. No debes cansarte.
No me canso de decirlo porque es así. Mi padre era un enamorado de la poesía. Era un enamorado a muerte de la poesía. La pena es que le tuve poco tiempo a mi lado, consciente de ello, ¿no?
Sí.
De lo que le gustaba y de poder disfrutarla juntos. Y de verle a él, de ver lo que leía, un día me regaló un poemario, me regaló unos versos de Vitalaza y bueno, pues ahí surgió la chispa, de pequeñito. Y desde entonces, o sea...
Qué bonito.
Quiero recordar que yo tendría 12 años, ¿no? Así.
Pues fíjate. Y desde... Oye, ¿y cuándo empiezas a leer los clásicos?
Pues la verdad es que yo empecé como digo yo, con la poesía dura. Yo no, no empecé pronto, empecé tarde. Evidentemente leías lo que en el instituto te obligaban,
sí.
Lógicamente, Machado, Lorca, eso, sí. Es bachiller. Pero luego, pues lógicamente, pues hay que leer a Rosalía de Castro, a Gabriela Mistral, a Charles Bukowski, a Baudelaire, a Jaime Gil de Viedma, a Alejandra Pizarnik. Bueno, entonces, claro, ahí fue un poco más tarde.
¿Y más atrás, más clásicos? ¿O te ha costado más eso?
Fray Luis de León y Santa Teresa de Jesús.
Por ejemplo.
Pero sí que es cierto que hay que bucear. Hay que bucear. Cuando empiezas a escribir, es verdad que para escribir hay que leer.
Efectivamente.
Evidentemente, yo cuando empecé a escribir, pues no leía tanto como puedo leer ahora. Lógicamente, la poesía era diferente. En eso estamos todos, yo creo, cuando empezamos. Y para poder entender también lo que quieres decir en un poema, tienes que beber de otras fuentes y nutrirte también de otros estilos. Es un poco
sí.
Beber para luego...
Sí, lo que tú dices, leer, sí. Para que luego salga lo que tú tienes dentro... Pero que te ayude esa manita de ahí con esos otros autores.
Luego puedes crear un estilo propio.
Sí.
O puedes fusionar estilos también.
Sí.
También depende un poco de por dónde quieras moverte, ¿no?
Sí. Y ahora, por ejemplo, ¿por cuál te inclinas más? ¿Por la poesía actual?
Tengo escritos poemas en rima clásica, sonetos, serventesios, pero sí que es cierto que, no sé, me encuentro más cómodo en la poesía actual. Sí.
Que te llega, ¿verdad?, como más directo sí. al corazón, no tienes sí. tanto que estar pensando.
No dejo de hacer si surge otro estilo, cualquier, no hay problema. Pero sí que es cierto que me cuadra, me sale más, me brota más la inmediatez de un verso roto que no tenga que... Siempre escribo con musicalidad, eso sí.
Sí.
Porque un poema tiene que ser música. Tiene que ser,
es que si no ya es una prosa poética.
Entonces intento escribir con musicalidad. Volver a donde yo empecé, que era la rima clásica... Pues me cuesta. No tengo problema, pero me cuesta sí. porque no me apetece.
Sí, sí, sí. Te encuentras más en tu vida actual.
Exacto.
Tienes a modo de saludo el poema de Fabrizio Caramagna.
Sí.
Dices, en un lado de mi cara el hechizo, en el otro la decepción. Un niño mira con mis ojos, un hombre herido habla con mi boca. Luz y sombra, y en medio mi vida. Luz y sombra, y en medio mi vida. Qué bonito es.
Un poema, una estrofa de un poema preciosa.
Sí, sí. ¿Te sientes identificado con ese poema?
Sí, 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 por eso va ahí, claro.
Sí,
sí, sí.
Me imaginaba. Oye, si te apetece leer la introducción, página 11, ¿qué te parece?
Bien, pues...
Tú cuando quieras algo lo dices, ¿eh? Te lo pones.
Aquí estamos para lo que tú quieras. Mira. Te la leo entonces, ¿verdad?
Sí.
Lo titulé antes de la sinapsis. Para aquellos que no sepan lo que es la sinapsis, porque evidentemente es un término biológico, muy de mi cuerda, como dices tú, sanitaria. La sinapsis es el abrazo entre dos células, para decirlo de modo poético, es el abrazo entre dos células, la conexión entre dos células a través del axón y la dendrita y el axón de las células, ¿no? Donde se genera esa corriente que nos hace vibrar y que nos hace vivir. Y entonces yo he querido alegóricamente abrazarme desde el interior, yo con mi sombra. Sí. Y por eso el título. Y digo, antes de la sinapsis, antes de empezar a abrazarnos todos. Dice, escribimos los poetas sobre los sentimientos, deseos, añoranzas y sueños que proyectan nuestras sombras, a veces oscuras y en otras ocasiones iridiscentes, surgen reflejadas desde nuestro interior para convertirse en el axón entre nosotros y nuestras emociones. Se crea así una relación sináptica entre el yo y su sombra. Las palabras adquieren entonces una conexión alegórica vital llena de matices, en las que reflejarnos sobre el papel solo depende de la incidencia de la vida, de los recuerdos, de la realidad y la ficción, en un baile metafórico con nosotros mismos. No soy capaz de recordar todas las sombras que me habitan, pero de alguna de ellas nace este libro, en un abrazo con el latido que brota y se hace verso. Y ahora, pues digo, te prevengo, lector, antes de entrar, que quizá reconozcas también en él la silueta de la tuya.
¿Ves por qué quería yo que lo leyeras? Bueno, voy a poner un poquito de música y vete buscando la página 20, Vencer. Y mientras, yo voy a decir, pues a leer un poquito, nada, brevemente de Luis García Montero, que es uno de mis autores preferidos, te lo digo ya. Le nombra así, dice así: la vida suele ser como ese baile, como el último tango de la noche. ¿Lo has encontrado ya?
Sí, ese no es en la página 20.
20.
Vencer. Vencer al odio en cada batalla. Anidar en la cresta de la ola que rompe. Engalanar el viento con las lágrimas que sujetan la vida en cada golpe. Nadie sabe como tú del sabor de la rabia. Y sin embargo, regresas dulce.
Es preciosa, ¿eh? Aquí hablas del odio, pero también del perdón de la persona ofendida.
Exactamente.
Mira, al anterior invitado le he preguntado que si cuesta mucho perdonar.
Cuesta más perdonarnos a nosotros mismos.
Pedir perdón también.
Cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos. Y quizás perdonar no debería costar.
Ya, pero cuesta.
Cuesta, pero no debería.
Sí, sí, sí. Pues vete buscando el poema página 22, porque tenemos que ir ganando tiempo, porque hoy nos hemos atrasado ya con el invitado anterior.
Ya te lo doy.
Y entonces vas buscando el 22 y a la vez también buscas ya el 27, porque vas a leer los dos seguidos.
Perfecto.
El 22 es la felicidad bien definida.
Es cortito. Dice: la felicidad es esa estrella que ves brillar la noche en que lo dabas todo por perdido.
Poquito, pero de calidad, ¿eh? Y ahora el 27.
El 27 que se titula El rostro que te nombra. Este poema me gusta muchísimo. Es uno de mis favoritos. Te hablo desde una estación que no conozco, mientras resbala la lluvia por los cristales del ventanal. En ese instante, frente a mí mismo, un rostro joven con hilvanes de mujer curtida ha puesto sus sueños en una maleta y transita los andenes como un pájaro huyendo del invierno. Hay un tren a punto de partir a ningún sitio, rompiendo el silencio con su llanto, como ese ser turbado que parte a la agonía de lo incierto. Y yo te veo allí, reflejada en sus ojos de paja, con la mirada perdida en las cicatrices del mapa y en su encrucijada de raíles bifurcados. He perdido trenes a muchos horizontes y quizá por ello me atormenta la idea de que el mundo torne a la hoja seca con forma de corazón que lleva entre las manos. Me estremece el hecho que, simplemente por azar, crucemos la mirada y descubra en ella el rostro que te nombra.
Precioso. Oye, sepárate un poquito. No, separado. Es que no dé el micro, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, porque estos son los problemas del micro, que se bajan un poquito.
Los problemas del directo.
Y luego, sí, porque luego se va perdiendo la voz. Cuando has leído este poema, digo, yo siempre pienso que los venteños tenemos muy presente el tren,
el ferrocarril,
la estación, la fonda, las vías, la pasarela. Aunque esa estación sea imaginaria, Pero creo que nos ha marcado a todos, ¿eh? Lo del tren, la estación.
Tú ten en cuenta que yo iba al colegio subido en un... Ahora pues probablemente, yo qué sé, a mis padres les llamarían locos, pues, los hombres no se nos enteraban, y a mí pues no sé, porque iba yo, cogíamos los mercancías en marcha en la estación, nos subíamos a las estriberas y íbamos a los reparadores. Montados en el tren.
Eso bueno, no sabía yo.
Qué bueno, fíjate.
Yo lo de pasar el agujero, atravesar por aquello, todo eso sí, que eso lo he hecho yo también de pequeña, pero vamos, fíjate. Pero eso... mira, este pequeño poema que es precioso, volver, vamos, es tan pequeño, que no siempre es regresar al mismo sitio. Es que eso es que es de verdad de un reflexionar y de pensar, ¿eh?
¿Cuántas veces volvemos, verdad? Y creemos que...
Sí, esa nostalgia de volver y vas a encontrar lo que tenías que no, que ya no. Es como el agua, ya no pasa el mismo agua por el mismo sitio.
Exacto.
Bueno, pues busca la página 38 y la 51 y lo vas leyendo.
He habitado alguna noche algún que otro portal sin nombre propio. Abrazado lo incierto como el que abraza sus fantasmas en un cuerpo de mujer desconocida. Barras de bar, engalanadas con la ausencia del que se asoma al recuerdo para pagar la deuda en otro whisky. Hablo de aquel lugar que nos otorga la memoria y la soledad se acompaña, extrañamente, diluyendo el alcohol en otros labios, pretendiendo quizás, ingenuamente, clausurar sin condición las cicatrices. Una vieja costumbre. Cada noche, debajo de las sábanas, su piel habita en el abrazo, justo antes del último te quiero. Es una vieja costumbre que ambos guardan, como el hecho de besarse a oscuras cerrando los ojos. El acto en sí no revela demasiado, pero los dos creen que el amor es posible.
¿Y el página 62 qué sabrá?
Que sabrá un cuerdo de besar como un loco. Pretende sin más mi cordura negarte también en algún beso, como si del engaño dependiera el latido, la sangre que fluye desbocada y el pecho abierto en azul no supiera que jamás el beso cuerdo es torrente de pasión, que la vida también es ese instante de locura en el que tus ojos se clavan en los míos, mientras el arco de tu sonrisa profana la prudencia, haciendo huella en el impulso. Mis labios se acercan a los tuyos y se preguntan, ¿qué sabrá este cuerdo de besar si no besa como un loco?
Qué bonito. ¿Te consideras un poquillo loco por estar metido en este mundo de fantasía creativa?
Es una locura, completamente.
Perdón.
Es una locura completamente. El caso es que es una bonita locura.
Eso
de
es.
Hecho, aquí seguimos.
Sí, eso es. Son locuras que te dan placer. Lee ya la página 72, Café Solo.
Café Solo. De tu boca, el último beso. Amargo, como el café que se hace pozo y augura lejanía, distancia, mundos paralelos que se miran frente a frente en cualquier barra de bar para no reconocerse, mientras el humo de un cigarro enmascara la escena y deshace el vínculo. Hoy, como tantas veces, apuro el sorbo que me asfixia y tú te vas como viniste, dejando saldada la deuda.
Tienes unas emociones recurrentes en tus poemas. La noche, según leía todo el poemario, momentos de intimidad, besos, amor, siempre amor, sí. Desamor, amor. Pasión, sueños, añoranza. Está, yo leía, digo, y estás ahí sumergido en todo eso. Muchas despedidas, tal vez, ¿no? Según se van cumpliendo años.
Pues sí, muchas despedidas y muchos sueños truncados y, bueno, por supuesto, sueños cumplidos.
Cumplidos, sí.
Y evidentemente también muchas esperanzas.
Sí, eso sobre todo, esperanza sobre todo.
Bueno, pues de ahí la sombra que aflora y dibuja el sol, esa silueta, ¿no? que nos marca el camino, que nos va a marcar el camino de la siguiente vez.
Mira, lee ya el 89, que habla también tren, la fonda, andén, cigarros. También el cigarro, ¿eres fumador?
Lo he sido.
Ah, porque ya no. El cigarro también anda por ahí mucho, sí. Mucho.
Hay un par de poemas en este poemario que aluden al cigarro, porque uno de ellos en concreto está dedicado a un amigo que fumaba muchísimo. Fumaba muchísimo. Y entonces... por ahí le digo yo que le espero mientras fumo un cigarro.
Porque venga.
El tío fumaba mucho. También nosotros, desde el azul, somos hoy esa conversación que se resuelve mientras espera un tren en cualquier fonda. Impropia en algún caso, diluida en cada sorbo de ese café amargo que refleja el horizonte lejano de un tiempo que se añora. Nos quisimos, desbordándonos en el pulso y el latido y la razón, hasta hacernos realidad, más allá de los sueños, sin prever la herida. En esta noche hueca, de estación deshabitada, se hace bruma la mirada, nos quema el abrazo, se ahonda en cada paso la distancia. Al otro lado del andén, tú, dispuesta a quemar la vida en otro viaje, te haces ceniza, inerte, asida a un cigarro y lo haces beso, desafiando el vacío de tus manos. Sutil gesto que convierte los azules en grisalla.
Bueno. Oye, como he sido una tirana porque te he puesto yo los poemas que quería ponerte, entonces ahora vas a leer dos poemas que tú hayas elegido, el que quieras, porque ya estamos finalizando, se nos acaba el tiempo, tenemos a otro invitado esperando. Uh-huh. Y ya pues tenemos que ir finalizando Musas en las Ondas.
Pues muy bien, vamos a ver, elijo un par de ellos. Dos, así, cortito. Vamos a ver. Elegía para un sueño. Bueno, este no es tan cortito, pero le leo rápido. Elegía para un sueño. Hoy me propone el ocaso construir la imagen prohibida de la muerte y proyecta un horizonte de mármol blanco en el que soñar forme parte de la realidad. Será, seguramente, una noche de esas infinitas donde la simetría del sueño se desdoble en la luz de la memoria. Todo ocupará el lugar que le corresponde en el vértice del tiempo. Y me hallaré, desnudo, con las manos vacías para guardar silencio, como un pájaro disecado que describe la soledad. Allí, el espacio se reduce a una densidad de niebla inconsistente, más allá de la existencia que se ansía. A mis años, a veces, el color de los sueños se asemeja a las piedras agrietadas de un cenobio que guarda bajo clausura la historia. Y te leo el último.
Sí.
Te leo el último porque el último está fuera, antes de salir del poemario. Es un acróstico de 4 versitos que le he dedicado a mi nieto, que es la luz.
Ay, este mira, yo te iba a hablar, como hemos hablado de, pues eso, de desamores, de esto, de, pues vamos a hablar de, finalizamos con vida, esperanza, alegría, que es Luca.
Luca es mi mini yo. Es, pues ahora mismo, una de las razones de que yo me levante todos los días con una sonrisa enorme y que la vida siga mereciendo la
pena. Es que es una gozada, ¿eh? Ser abuelos.
Claro, sobre todo el primero. Pero bueno,
luego... No, todos, porque cada uno tiene su particularidad.
Entonces el poema dice así, la sombra del poeta se detiene, ufana bajo el destello y se estremece, caléndula de luz tus ojos, atravesando mi alma.
Qué bonito, qué bonito. Pues bueno, sentimos mucho. Mira, Alba también se nos va. Gracias, Alba, por tu música, por ser como eres. Y gracias, Luis Ángel, por esta tarde llena de poesía, de mucho amor, mucha pasión y también desamor, con el desgarro que eso conlleva y la alegría de ese pequeñín que os hace la vida más feliz.
Gracias, Pilar, porque en este espacio que sí. diriges, pues siempre tienes un huequito para estos pequeños locos poetas que no tenemos tanta difusión.
Pero bueno, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, hay que hacer hueco para que habléis y contéis todo lo que tenéis ahí dentro y que ya lo habéis sacado a veces en edición, pero hay que ser. Aquí en Palencia hay mucho talento, ¿eh? Que lo digo yo.
Pues muchas gracias, Pilar.
Gracias por haber venido. Y bueno, ahora ya, pues abrigarse al salir, que hace frío y tiemblan las palabras. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y Radio Escuchas, ¿os ha gustado el poemario La noche es hipnótica? Pues ya sabéis, para conocer todo su contenido lo podéis encontrar en las librerías. Dinos, Luis Ángel, ¿dónde?
Pues mira, ahora está en la librería de Venta de Baños, ya lo tienen, en la librería de la Amarilla de Palencia, supongo. Bueno, a través de pedido en cualquier librería, porque sí. Está ya en Amazon,
vale. En
Visionet Libros, en la editorial, o sea, cualquier librería que lo pida.
Lo pides, en unos días lo tienes.
Lo va a recibir inmediatamente, pero vamos, esta semana estará físicamente en la librería amarilla también.
Vale, pues bueno, ya lo sabéis, merece la pena leer este poemario y así conocéis lo que siente y lo que escribe Luis Ángel. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.